El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de Día Viernes, acá en Radio Universidad de Chile. Seguimos desde nuestras casas en cuarentena, acompañando también vuestra cuarentena y vuestro camino. Si algunos de ustedes están teniendo que movilizarse, están ahí en esas situaciones tan difíciles y expuestas, bueno, también nuestro abrazo y nuestra compañía desde Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar haciendo un análisis de cómo han sido estas medidas que ha tomado el gobierno respecto al cuidado de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Vamos a hablar de eso con el director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, especialista Fabián Duarte. Y antes de eso, y hablando de esta experiencia en cuarentena en distintos lugares del mundo, vamos a conversar con nuestro colega Nicolás Rojas, este periodista chileno que quedó varado en Azerbaiyán, ahí hasta hace 2 meses, ahí en un pueblo patrimonial de Azerbaiyán, y nos va a contar su experiencia, también del libro que está escribiendo al respecto, connotado periodista además que ha sido corazón de este proyecto Ojo en Tinta, que ustedes pueden ver en YouTube, que ha entrevistado a muchísimos escritores y escritoras chilenas, y también cómo la literatura nos salva en estos momentos y crea estos puentes culturales. Todo eso en el programa del día de hoy, que parte escuchando una canción absolutamente necesaria para este momento, Francesca Carola con Espantamales.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta, hermano canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta.
Su mal espanta.
noches que no pasan en vano, hermano. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia.
Semáforo especial, por supuesto, porque llevamos varios meses, ya llevamos 2 meses haciendo el programa desde nuestros hogares y hemos tratado de compartir con ustedes distintas experiencias de lo que puede significar estar en cuarentena en distintos lugares del mundo. Nuestro colega Raúl Rodríguez desde España ha estado colaborando con sus microcalles, en donde ha dado cuenta de lo que ha sido la experiencia desde Europa y también desde otros lugares. Uno de esos lugares es ni más ni menos que Azerbaiyán. Y tenemos a nuestro colega, también periodista de nuestra universidad, Nicolás Rojas, creador de este espacio fundamental para la literatura, que, insisto, aprovechamos entonces de invitarles a ustedes a que lo conozcan, ¿cierto? Ojo en tinta. Y bueno, él todavía sigue en Azerbaiyán y vamos a conversar con él vía Zoom. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola Antonella, sí, gusto de conversar contigo y de saludar también a las personas que están en Chile. Al parecer en una situación bien complicada, según lo que he visto por la prensa y me cuentan, así que de partida les mando mucha fuerza desde el Cáucaso, aquí donde estamos viviendo una primavera. Estamos en el otro polo, entonces bien extraño estar viviendo esta realidad paralela.
Ahora, Nico, tú te habías ido a Europa a hacer un posgrado, ¿cierto? Estabas en eso y te tomaste, por supuesto, unas semanas hace ya 2 meses atrás para conocer, ¿cierto?, esta parte del mundo y te quedaste parado ahí. Es muy interesante porque esto que estoy contando lo sé por tus redes, porque nosotros nos conocemos, pero además porque ha llamado mucho la atención tanto allá como acá. El otro día te vi en CNN contando tu historia, entonces... ¿Por qué crees que ha llamado tanto la atención que estés ahí varado, además de la particular situación de que estás ahí? Pero la atención mediática ha sido muy importante.
Sí, a mí me sorprende mucho. Yo creo que es porque Azerbaiyán, a uno le dicen Azerbaiyán y es como que no hay una idea muy clara, ¿no? ¿Qué te imaginaste tú cuando escuchaste Azerbaiyán? ¿Cuál es como la imagen de país que tienes de Azerbaiyán?
Claro, uno se imagina árabe, pero incluso tú me decís, yo como ni siquiera te podía decir exactamente dónde está.
Claro. Yo creo que esa es la gran razón, que es como muy, no sé, es como está en Tumbuktu, es como que yo creo que llama la atención por eso. Y sí, está arriba de Irán y abajo de Rusia.
Claro, porque te iba a decir, es como, no sé si en Medio Oriente o Europa Oriental. Y en las dos cosas.
Sí, claro, es justamente un puente cultural y yo también me he sentido una especie de puente cultural, como que sin quererlo me empezaron a contactar de los medios. Para mí fue muy extraño, tanto aquí, un día estaba tomando desayuno y me dice, el amigo con el que vivo aquí me dice, oye, te van a venir a entrevistar en 20 minutos. O lo mismo, a veces me llegan WhatsApp de, no sé, CNN, ha sido una cosa súper espontánea y para mí igual es interesante, creo que es una forma de hacer periodismo cultural, además de contar la triste historia del hombre varado en Azerbaiyán, que a mí me ha parecido súper interesante de vivir, creo que es una muy bonita historia. Puedo comentar o puedo conectar las dos culturas, eso para mí efectivamente es una muy bonita posibilidad. Y creo que también es una posibilidad de hablar de otros temas en estos tiempos de pandemia que son tan duros, y salir un poquito de los números de muertos y todo el miedo que tenemos todos.
Además también yo creo que tiene que ver con tu acercamiento, ¿no? Con esta idea de pensarte como alguien que viene hace muchos años ejerciendo el periodismo cultural y que le interesa esa mirada. Estoy pensando en todas las notas que hemos visto en prensa sobre chilenos varados en distintos lugares del mundo y que están con el cartel así como, presidente, haga algo, cónsul, mándeme para mi casa. Y obviamente nosotros asumimos que tú también quieres volver, pero tu acercamiento y tu mirada respecto a tu experiencia ha sido tremendamente distinta. Cuéntanos un poco respecto a cómo estás lidiando con eso.
Sí, yo creo que ha sido una súper oportunidad. En verdad yo creo que todo en la vida depende de cómo uno lo mire, como de las situaciones más difíciles. Podemos, por ejemplo, de esto de quedarme varado acá va a salir un libro y que lo estoy trabajando, contando a través de un diario de viaje, en el fondo, qué es lo que pasa, y me han pasado cosas bien insólitas, cómo se vive este shock cultural. Ayer en una conversación, mientras todos hablaban a Serí, yo me ponía a pensar que llevo 2 meses en esta situación y ya es normal no entender lo que escucho en gran parte del tiempo. Así que para mí ha sido muy bonito, he estado con una familia viviendo acá, les arriendo una habitación, y me han hecho parte de su familia. Creo que nos vamos a echar de menos, bueno, ya lo dijimos en varias oportunidades, y ellos han sido súper generosos conmigo. Conozco gran parte de las aldeas que hay alrededor de esta ciudad que se llama Chequí, y nada, me invitan a los cumpleaños, mi mamá está en contacto con la mamá de la familia. Creo que ha sido una forma de vivir la humanidad muy intuitiva, porque no nos entendemos mucho, pero yo creo que nos queremos y nos reímos mucho en esta situación que nos tocó vivir.
Estamos conversando con el periodista Nicolás Rojas, que está, bueno, sin quererlo, haciendo una investigación ahí in situ, en Azerbaiyán, donde se quedó varado frente al cierre de las fronteras de ese país producto del coronavirus. ¿Cuánto era tu plan? ¿Cuánto te ibas a quedar originalmente por ahí?
Mi plan original era 7 días en la capital, ese lo cumplí muy exitosamente, y después eran 7 días acá, que vine porque es una ciudad muy importante para la Ruta de la Seda y tiene un centro histórico Patrimonio Mundial por la UNESCO, y esa era mi motivación. Pero justamente en la noche de la sexta noche, valga la redundancia, supe que las fronteras se cierran, y eso fue el 14 de marzo, así que ya estoy todo un local aquí. De hecho, me tocan la bocina en la calle, venía caminando, y como que me tocan la bocina, me saluda la gente, tengo amigos. Ha sido muy bonito también esto, como no entender ni el idioma, pero ya me siento súper querido y me invitan a hacer cosas, como que mi día es una especie de Truman Show que vivo diariamente, pero en una cultura muy distinta.
Ahora, es cierto, eso me parece bonito también, es que tiene que ver con esa cultura, con un pueblo, además con una ciudad que está acostumbrada a recibir muchos turistas, ya que tiene esta nominación por la UNESCO, ¿no? Y que también vive del turismo, y me imagino que dadas las circunstancias, en este momento debe estar bien difícil para las personas allá también.
Sí, claro, hay una baja, creo que soy como el único turista que hay por el momento aquí, y es súper interesante también, como yo pensaba, muchas veces uno planea las vacaciones y se repiten como los destinos, todos queremos conocer Nueva York, París, Madrid, estos grandes centros, Barcelona, pero para mí venir a este pequeño pueblito ha sido una experiencia totalmente inolvidable, como de vivir a, no sé, de ver que maten un pavo porque te invitan a una casa, de darle comida a los pollos, como una experiencia súper de tomar té, que aquí toman mucho té, hay días que he tomado 15 vasos de té, porque toda la actividad social, incluso la de los hombres, se hace en torno al té. Entonces creo que cuando pensemos en nuestras próximas vacaciones, siempre es bueno darle una posibilidad a estas ciudades más pequeñitas, porque también vamos a apoyar a la economía local. Ajá. Bueno, y sobre todo en Chile también, que tenemos un país tan, tan bonito. Creo que uno ha andado en muchos sitios y en todo he descubierto algo muy, muy especial. Así que el llamado también es como reorientar nuestras preferencias y aventurarnos a lo desconocido.
Ahora, también me imagino, y estoy pensando en tu historia, y nosotros nos conocimos con Nico, bueno, nos conocíamos de la universidad de lejos, pero después a mí me invitó a una entrevista en su programa Ojo en Tinta para hablar de libros y de cine, y estoy pensando en libros y viajes, ¿no? Un poco lo que tú estás haciendo ahora también y la posibilidad tremenda que nos dan los libros de poder vivir otras experiencias, y no puedo esperar para leer tu libro, Nico, para saber cuál es tu perspectiva respecto a lo que tú estás viviendo, y que a quienes amamos leer en este momento de verdad ha sido un salvavidas para poder sobrevivir al enclaustramiento. Y desde ese lugar quería preguntarte, siguiendo la lógica del trabajo que ustedes vienen haciendo hace muchos años con Ojo en Tinta, ¿qué es lo que tú sientes que has aprendido respecto al valor de la literatura como puente entre las culturas?
Sí, me parece súper interesante. De hecho, me decían que Alejandro Dumas, este escritor de los Tres Mosqueteros, pasó por aquí y ha descrito esta ciudad. Entonces, más de 100 años después, hoy día uno podría comparar esta ciudad con lo que vivió él. También estoy leyendo un libro de Tito Munt que se llama De Chile a China, que me parece que es un súper pionero de los viajes y del periodismo también. Creo que es muy importante, creo que han sido grandes compañeros. Yo acá no tengo internet móvil, lo que también ha sido una súper bonita experiencia de poder estar a veces un día entero sin mucha conexión. Pero claro, si me llevo un libro en PDF o de la biblioteca pública digital, estoy súper bien acompañado, tomando un tecito. Así que yo creo, el otro día escuchaba a Joaquín Sabina que decía como, si tienes un libro nunca vas a estar solo, y creo que adhiero profundamente. Sí, totalmente.
Claro, es que más bien pensando en, y quiero volver al énfasis de Ojo en Tinta, porque ustedes no han parado, aunque tú estés por allá, hace algunos meses atrás hablamos de Ojo en Tinta para niños, que está ahí, que además lo pueden buscar en el canal de YouTube, que es un programa hermoso que hicieron visitando las bibliotecas públicas de la región metropolitana, encontrándose ahí con escritores que han hecho cosas para niños y dando a conocer, ¿cierto?, un poco este acercamiento de la tremenda cantidad de literatura infantil que existe. Pero antes de eso, están las temporadas anteriores de Ojo en Tinta en YouTube que nos pueden compartir. Y también te preguntaba por esta experiencia, ¿no?, de alguien que es muy lector, que se entusiasma mucho por el mundo que te abren los libros para luego salir con esa perspectiva a recorrer el mundo. Me imagino que no es lo mismo.
Sí, claro. Me parece súper interesante también, y es como lo milagroso de que de esta experiencia vaya a salir un libro de algo que uno no va planeando, o de, no sé, de que la televisión local se interese y salga en el noticiario más visto porque soy un chileno perdido acá en Azerbaiyán. Creo que es bastante extraño, pero sí, y yo creo para este libro, bueno, y para la vida también, yo creo que algo que he aprendido mucho es a decirle a todo que sí. Me invitan a lo que sea, no sé lo que es, pero lo vivo porque creo que eso va a enriquecerme a mí como persona y también al libro. Así que me he enfermado la guata, he hecho, bueno, hartas cosas. He ido a sitios desconocidos, he cambiado ruedas de madrugada. Aquí hay muchos Ladas, es una ciudad muy famosa por, o sea, no sé si es famosa, pero imagínense puros Ladas antiguos que todavía andan. Y sí, creo que eso se va a ver reflejado en el libro. Y por fortuna tenemos libros. También leí a Jorge González hoy día por esto del disco Corazones, que decía que los artistas efectivamente valen mucho y no han sido lo suficientemente valorados, pero en estos tiempos de cuarentena hemos visto muchas películas, leído muchos libros, escuchado mucha música, y bueno, eso tiene un valor también. Así que un saludo y un recuerdo también a este sector de los artistas que se ha visto súper golpeado por la cuarentena y bueno, por una falta, a mi juicio, de una política pública seria en cultura. Creo que seguimos haciendo fondos concursables sin fin, y eso no, que ni siquiera a mi juicio se evalúa muy bien, y eso creo que no es un camino estable para que la gente pueda vivir de la cultura y del arte, que es muy importante también, y tenemos que darle ese valor a todas las personas.
Bueno, yo creo que acá nosotros en el programa hemos hablado con muchas organizaciones de las distintas áreas de los trabajadores de la cultura y trabajadoras de la cultura y las artes, y una cosa es como esta doble evidencia, que es una idea que nosotros seguimos repitiendo hasta el cansancio, ¿no? Esto ha puesto ha visibilizado la tremenda precariedad y el alto costo personal que pagan quienes trabajan en el mundo de la cultura y el arte, no solamente los artistas y los creadores, sino todos quienes son parte de esos equipos que sostienen, que podamos ver un concierto, que se pueda hacer una película, que podamos leer un libro, o sea, todo, por ejemplo, toda la industria editorial, especialmente la editorial independiente, de verdad está siendo bastante desafiada en este momento. Y por otro lado, es eso que tú señalas, escuchar música, leer libros, ver series, ver películas, lo que nos ha mantenido en relativa calma, ¿no?, frente a poder sacar a pasear el alma, en estas circunstancias tan difíciles. Cuando no podemos sí. experimentar el otro mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo tú? Estás ahí con un otro mundo.
Totalmente, pero a mí me emociona, por ejemplo, este viaje ha sido por más de 30 países y, no sé, una vez en Belgrado, en una librería, vi el libro de Pablo Neruda, o vi a, no sé, Isabel Allende traducía no sé cuántos idiomas, o, no sé, un señor acá en este mismo pueblo me habló de Pablo Neruda también. Incluso como imagen país, potenciar la cultura y el arte es lo que nos hace distintos y lo que nos permite identificarnos. Creo que tenemos que dejar atrás ese criterio de que todo es solamente económico y productivo. Creo que ese es un tremendo otro tema que se abre en esta cuarentena. Creo que muchos nos hemos preguntado los ritmos de vida que llevamos, como producir y estar peleando siempre contra el reloj, pero ahora hemos tenido este gran tiempo en nuestras casas y nos ha permitido cuestionarnos también el ritmo de vida. Así que yo también lo veo como una oportunidad. Y bueno, los libros han sido unos grandes compañeros siempre. Ahí te veo rodeada de libros, además.
Sí, yo vivo rodeada de libros. Así sobrevivo. Sí, claro, así.
La República de los Libros.
La República de las Letras sobrevive, pero además a mí me ha pasado que empecé también como la tercera semana de marzo a leer cuentos, porque sí, en YouTube y compartirlo, porque sí. Y para mí ha sido un tremendo ejercicio, porque a mí me gusta mucho viajar como a ti y tenía muchos viajes planeados para este primer semestre, para este año, y por supuesto no puedo salir, pero sí puedo sacar mi mente a distintos lugares que me permiten. Ahora estaba leyendo un libro de Mariana Enríquez que se llama Alguien camina sobre tu tumba, que son puros relatos de visitas de ellas a cementerios. Suena súper tétrico, wow. Y lo es un poquito, pero también es este turismo, claro, turismo cementeril, pero además hay toda una reflexión respecto a cómo cada cultura piensa la muerte y se relaciona, ¿cierto?, con esta transición y con los recuerdos y etcétera, y me parece que para mí ha sido un tremendo viaje leer ese libro, por ejemplo. Ahora, antes de terminar, Rico, te tengo que preguntar también pensando que seguramente nos está escuchando mucha gente que te conoce y te quiere mucho. ¿Qué es lo que más extrañas y qué es lo que más fabuloso que has encontrado en Azerbaiyán?
¿Qué es lo más fabuloso que he encontrado en Azerbaiyán? Yo creo que la gente. A propósito de los viajes y que llevo harto tiempo viajando, creo que lo que uno se lleva en el recuerdo es lo que vive con la gente, más allá de la espectacularidad de los lugares. Así que yo creo que aquí hay gente muy buena y que en verdad se han portado muy, muy bien conmigo. Y lo que extraño de Chile también es raro, pero por ejemplo, entender los letreros, entender las conversaciones. Acá hay culturas muy, costumbres muy distintas. Por ejemplo, en este pueblo, la principal afición de los hombres es ir a tomar té a las plazas, a los parques, uh-huh. O las comidas también son distintas. A mi familia, a mis perros, a mis amigos, hay un largo. Y el paisaje también. Ahora estoy en el Cáucaso, que se parece mucho a la cordillera de los Andes. Y me he visto algunas veces mirando el paisaje y pensando si es que no estoy en el cajón del Maipo, en la isla de Maipo, porque aunque estemos tan lejos, los paisajes son tan bonitos como allá. Así que es como un cúmulo de cosas que se extrañan y también que se aprenden. Creo que cuando uno viaja se lleva esa mochilita, como, yo creo que es la más enriquecedora forma de volverse pobre.
Sí. Oh, qué buena frase, sí. Y además, como me decía, como siempre conversábamos con un tío que es bien viajero, es la única experiencia, que, o sea, es lo único que no te pueden robar, es la manera de invertir en tu dinero, que no hay cómo te lo robes, porque es como queda en ti. Me parece muy importante señalar eso y también subrayar esta idea de que lo que nos queda es la gente, porque no sé si te pasa o te pasaba antes de viajar, que cuando uno ve las noticias, especialmente en estos momentos, ¿cierto?, en donde hay tanta muerte y hay tantas cosas tan terribles que están pasando en el mundo, uno lamentablemente puede tender a quedarse con el número. Y cuando uno ha viajado y ha estado en los lugares, uno ve rostros, uno entiende que hay personas, que hay vidas, que hay historias, que hay familias enteras que lo están pasando muy mal producto de esta circunstancia. Entonces también conmoverse tiene que ver con encontrar lo humano en los otros. Y yo creo que eso nos hace muchísima falta hoy día.
Sí, concuerdo totalmente. Y otra cosa que también valoro mucho es una cierta paz. He estado en países que han tenido, no sé, la ex Yugoslavia. Me ha tocado estar muy cerca de la muerte, de los museos, de los memoriales. Acá también hubo una guerra con Armenia, donde murió mucha gente de este pueblo. Entonces la muerte está en la esquina, digamos. Hay como animitas de gente que murió en la guerra no hace tanto. Y acá el servicio militar es obligatorio, y si eres joven te puede tocar que te manden, porque es un conflicto que está activo todavía. Uh-huh. esa como relación con la muerte, con la guerra, me parece muy fuerte. Y en esta zona es bien, bueno, después de la disolución de la Unión Soviética, ha habido varios conflictos y es fuerte porque un cabro de 18 años puede que lo manden al frente y es una opción totalmente plausible. Y bueno, también otra cosa muy breve, que me preguntaron si Chile era una dictadura o no. Me llamó mucho la atención porque no saben nada de Chile, pero es bien de dictadura andar dejando ciega a la gente que se protesta. Entonces,
claro, te iba a decir que es difícil responder eso en este momento.
Con una represión brutal, que también no es normal en muchos países, en casi todo el mundo no es normal ese nivel de represión.
Y que sigue pasando, o sea, no sé si has visto lo que estaba pasando ahora en las poblaciones con la gente que ha salido a protestar a causa del hambre. Ahí estamos. Entonces también como cuáles son los valores que nos unen y que entendemos por democracia. Nicolás Rojas, compañero, muchísimas gracias por hacer este tiempo. Abrazos, sin bichos que te lleguen hasta Bayán.
Muchas gracias, un abrazo a todos para allá y bueno, a cuidarse lo más posible que pasará el chaparrón y volverá la primavera, como dijo el poeta.
Exactamente, Marco volveremos y será hermoso. Muy bien, querido. Sí. Nosotros vamos a ir a escuchar contigo en la distancia y con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Es romántico.
No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Soy lo que que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
en este semáforo, aquí se respira lucha, decía Calle 13, y efectivamente es lo que hemos visto en las calles de nuestro país en los últimos días. Lo veníamos viendo desde hace varios meses, pero por supuesto la cuarentena de alguna manera puso en suspenso el movimiento social, pero no las demandas que se hicieron de manera todavía más evidentes en este contexto. Y para comentar respecto a cuáles han sido las medidas y su coherencia respecto a cuidar y proteger a las poblaciones más vulnerables de nuestro país, estamos ahora con el director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, Fabián Duarte, para hacer entonces este análisis. Fabián, muchas gracias por hablar con el semáforo.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo hacía esta pequeña introducción, pero la verdad es que hay muchísimo que decir respecto a estas medidas que ha tomado el gobierno. Primero, respecto a lo que parece visibilizarse ahora como algo que para una parte de, especialmente de la clase gobernante y de los medios de comunicación, también habría que decir, ha sido casi una sorpresa que en Chile existiera gente viviendo en tomas, en poblaciones, que se tuviera que volver a la idea de las ollas comunes. Primero, ¿cómo evalúas tú la información que se tenía respecto a la realidad media de los chilenos antes de la pandemia?
Sí, me sorprende que nuestros gobernantes y nuestra clase política no tuviera la información de cómo viven muchos chilenos. Es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, la pobreza, la extrema pobreza, la vulnerabilidad. Entonces es sorprendente que piensen que vivimos en un país distinto. Uno se da una vuelta por Santiago y se puede dar cuenta perfectamente que existen un montón de realidades distintas. Ahora, uno quizás no está sorprendente de que ellos no vean que existe otra realidad, dada las declaraciones que han tenido en el pasado, ¿cierto? Dado cómo han manejado el conflicto social, cómo manejan el conflicto social, y dado cómo están manejando esta crisis sanitaria. Entonces, por ese lado, no extraña que no sepan que hay otra realidad. Ahora, pero es preocupante.
Lo explicito no como un dato de la causa. Estoy pensando en esta escena que para mí fue muy impactante cuando el ministro de Desarrollo Social estaba explicando por qué con el subir el sueldo mínimo a 300 mil pesos estaba de más, porque, no sé, un arriendo costaba 75 mil pesos. Tengo esa imagen en mi cabeza de él explicando esto, un arriendo 75 mil pesos, y uno dice, wow. De verdad, que no. Es el ministro de Desarrollo Social, es la persona que se supone que tiene la mayor cantidad de información y la manera y los recursos para mejorar la calidad de vida, y ese nivel de distorsión tiene respecto a la realidad, es muy, muy preocupante.
Claro, a eso me refiero. Es preocupante que las personas que manejan las políticas públicas de este país no tengan la sensibilidad, ¿cierto? No tengan la información, quizás, no quieran verla, quizás, no sé cuáles son las razones. De la realidad del país y de la realidad de muchas familias. O sea, sí, hay distintas realidades, pero también hay gente como la que estamos discutiendo ahora, que hay gente que necesita otros recursos, que vive en una realidad absolutamente distinta a la del ministro o a la de otras personas, ¿cierto? Y eso es preocupante. A mí también me preocupa que no haya una... No sé si es sensibilidad o es falta de información, no puedo entenderlo bien. Pero no, ahora, no querer
información
saber.
Existe. O sea, ustedes como Núcleo Milenio trabajando estos temas, Fundación Sol, etcétera, etcétera. O sea, existe mucha información respecto a cómo se distribuye la riqueza en Chile.
Sí, eso es correcto. Hay muchos estudios de pobreza. Está también el Centro GOES, por ejemplo, que también hace muchas cosas sobre pobreza y desigualdad. Sí, existe esa información.
Incluso a nivel internacional, la PNUD y otros.
Es correcto. Quizás este es un tema ideológico nomás, no quieres ver nomás que existe eso, no quieres ver que de verdad pasan estas cosas.
Claro, porque ahí uno pensaría...
Otra explicación.
O sea, si está la información y yo no la quiero ver, eso tiene que ver con que, pienso yo, y aquí me estoy lanzando con una teoría más moral, de decir, porque hacerme cargo de esa información significa poner en cuestión mi manera de entender el mundo a través de un sistema neoliberal y también mi modo de vida. Y el modo de vida de mi clase, de mi gente, de mis amigos, de mi familia, ¿no?
Es posible esa aplicación, sí, definitivamente.
Ahora, ahí yo me estoy lanzando por otro lado y vamos a ir un poco más al análisis de lo que está pasando. Conversamos con Fabián Duarte, director del Núcleo Millennium Desarrollo Social. Fabián, entonces tuvimos esta discusión de este apoyo de emergencia a las familias hace pocos días, en donde hubo una demora porque la oposición decía que de verdad era muy poco el aporte que se estaba haciendo y además no se entendía porque fuera decreciente. Finalmente, esto sale, tiene que haber un veto presidencial para poder ponerle más ritmo a esto, y a los pocos días tenemos esta idea de la canasta familiar, y si uno calcula los costos que va a tener esta segunda medida, uno no entiende la oposición a la propuesta que tuvo la oposición al gobierno en esta primera medida. O sea, si iban a gastar plata en esto, ¿no era más fácil subir la plata y hacerla que fuera la misma llegada a cada mes tras mes a las familias?
Mira, vamos por partes, porque esto es una locura. Que sea decreciente tiene una justificación, aquí te voy a decir la justificación económica que hay detrás de esto, ¿ya? Es que incentiva a los individuos y a los hogares a tratar de buscar recursos propios, que es lo que uno hace. Lo que se hace y lo que se ve en la teoría y en la práctica en los, por ejemplo, seguros de cesantía.
Ajá.
Tratan de ser relativamente creciente porque eso incentiva un poco a que tú salgas a buscar trabajo. Sin embargo, entonces está justificado desde ese punto de vista.
Pero sin eso tendría embargo, sentido en un contexto normal. Hoy día la gente no puede salir a buscar trabajo.
Esa es la gran diferencia. En un contexto normal, esto está bien justificado y uno lo explica y lo estudia y se da cuenta que funciona. En un contexto como este, donde las cuarentenas van a seguir probablemente, y la gente no va a tener trabajo, no puede salir a trabajar, no se explica para nada. No tiene ningún sentido. Ningún sentido, ningún sentido. ¿A qué vas a incentivar a qué? Si no hay trabajo. Es probable que se destruyan un montón de trabajos y no encuentres trabajo. Incluso aunque quieras salir a trabajar, a buscar trabajo, no lo encuentres. Entonces, no tiene ninguna justificación económica, no tiene ningún sentido. Más allá de que es muy costoso, quizás, y que las cuentas no dan, ¿cierto? Eso podría ser también una justificación, no dan las platas, y por lo tanto,
tengo que hacerlo más decreciente. Porque si no dieran las cuentas, no haríamos esto de las cajas, que va a salir carísimo.
Correcto, correcto. Entonces ahí viene la segunda parte, que es, ¿por qué estamos dando cajas? ¿Por qué no estamos dando el dinero en efectivo? La logística detrás de distribuir cajas es impresionante.
Es carísimo.
Es mucho, mucho más cara de recursos, de movimiento de personas, de movimiento de materiales físicos, mucho más compleja que entregar en una cuenta RUT un monto. Eso es trivial. Trivial de hacer. Entonces no se explica tampoco. Yo no tengo una explicación lógica a eso. Hay te puedo dar 5 justificaciones por las cuales no debería entrar una caja. La primera es pareciera más caro, no estoy seguro, ¿cierto? Pero pareciera más caro, ¿cierto? Es homogénea. No todas las realidades son iguales. No todas las personas van a necesitar la misma caja homogénea, ¿cierto? Hay temas culturales, hay gente que va a recibir la caja que no usa ese tipo de bienes, usa otros bienes, ¿cierto? 3, la gente se supone que sabe lo que necesita. Entonces, si yo sé lo que necesito, quizás no son los paquetes de harina o de arroz, aceite que me están entregando. Quizás yo prefiero comprar papas, no sé, ¿se entiende? Entonces hay un tema de que estamos pensando con la caja, y esta es la lógica de la caja, que la gente no sabe lo que le interesa, lo que le conviene, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir? Hay muchas justificaciones que tienen que ver con que no es una buena política entregar una caja.
Quizás, Fabián,
es una de las tantas herramientas, pero no es una buena política.
Sí, ahí hay una cosa que es interesante, que pensar políticas sociales, y recuerdo conversamos con el director del Núcleo Millennium Desarrollo Social, Fabián Duarte, porque también no sé, ahí de nuevo se me cruzan ciertas lecturas de la realidad que hace la clase gobernante. Estoy pensando en la diputada Hoffman diciendo no queremos que la gente dependa del Estado. Una diputada diciendo eso de verdad es un poquito contradictorio, ¿no? Y luego, esto mismo que salió en estos días diciendo que las movilizaciones en el bosque habían sido orquestadas por el Partido Comunista. Y uno dice, bueno, si pienso eso y luego veo las cajas, básicamente estoy... Me parece coherente pensar que la clase gobernante cree que las personas no pueden tomar decisiones de manera propia, que no pueden correcto. Administrar sus recursos, incluyendo los dineros.
Correcto, correcto. Además, déjame decirte una razón más por la cual la caja no es buena, y es mejor pasar la plata, porque si yo quiero que la economía siga funcionando, voy a querer impulsar también los negocios locales. Y la caja, no la voy a, la caja del gobierno no va a ir al local, ¿cierto?
Al negocito de la vecina, ¿cierto? No. Al que está ahí en el pasaje.
En, Entonces tú no estás inyectando recursos a el mercado local, a la feria local, a lo que sea que está dentro del barrio para que la economía siga funcionando. No, estás inyectando recursos a un gran distribuidor, un gran, no quiero decir nombres, pero podría
ser
un gran supermercado. Y entonces está distribuyendo el dinero hacia ese sector. Entonces, no estás haciendo lo que uno pensaría.
Lo que se supone que deberías hacer. Que, de hecho, de nuevo, y ahí uno dice, son coherentes en algunas cosas, porque se repite la idea de la ley de protección al empleo, que finalmente no está siendo sostenida por los grandes poderes económicos del país, sino más bien por los propios trabajadores y trabajadoras que van a gastar sus posibilidades, ¿cierto?, de su seguro de cesantía en estos contextos, y que sabemos fue utilizada por muchas, muchas grandes empresas. O sea, de nuevo, las medidas sociales están beneficiando de nuevo a estos pocos grupos económicos en este contexto de emergencia. Es de verdad bien terrible y escandaloso.
Absolutamente. Entonces, volviendo a tu punto anterior, de la diputada, yo creo que no se está entendiendo que estamos en un contexto absolutamente distinto de la, digamos, pseudo-normalidad que existía en este país antes, y por lo tanto, el gobierno es el ente que tiene que hacerse cargo de esto, justamente. Es cuando la diputada dice que la gente no debería vivir de gobierno, ese es este momento en el cual sí debería. Justamente, este es el momento. O sea, en un caso, digamos, hipotéticamente normal, ¿cierto? Uno pensaría que sí, el gobierno no debería ser el quien financia todo la economía, ¿no? Porque es imposible. Pero estamos en una situación extrema, distinta, crítica, donde no podemos dejárselo a la empresa privada que maneje, ¿cierto? A la mano invisible de Adam Smith, que va a funcionar. La economía no va a funcionar, no va a funcionar porque no se puede nomás. Por lo tanto, ahora, es el momento en que el gobierno se haga cargo.
Conversamos con Fabián Duarte, director del Núcleo Millennium Desarrollo Social. Y Fabián, para ir terminando, desde el Núcleo Millennium ustedes llevan mucho tiempo investigando respecto a cuál es el panorama real que tenemos en Chile respecto a distribución de la riqueza y realidad de las familias chilenas. Y con ese conocimiento, ¿cuáles crees tú que deberían ser las medidas coherentes para este momento extraordinario en el contexto chileno de desigualdad?
Claro, entonces, para solo medidas que van en la dirección de trabajo y economía, solo para, porque hay mil otras medidas que nosotros también hemos ido estudiando en el tiempo, pero solo para comentarte esas, lo que tiene que hacer el gobierno es básicamente lo que está haciendo con este ingreso familiar, ¿cierto? Es entregar un salario, un bono a las familias, a los hogares, lo mejor es que sea la mayor cantidad de hogares, ¿cierto? Y financiar eso a través de ahorros que tenemos o deuda. Esa es la forma de llegar. O también puede redistribuir las platas del presupuesto. O sea, dejar de construir, no sé, ya no quiero construir este puente. Bueno, no construyo el puente nomás, se acabó. Y voy a tener que tomar esa plata y ponerla en otros lugares. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, porque es la forma de que la gente pueda seguir, primero, sobreviviendo, porque estamos en una crisis, así que por lo menos que sobreviva la gente, que pueda comer, que pueda tener sus recursos, pero además estás impulsando ciertos sectores de la economía, entonces te permite mantener que la economía esté un poco andando, porque la señora va a la feria con todo el cuidado que tiene que ir para hacer la feria, porque eso hay que tener cuidado también, y esa responsabilidad individual, ¿cierto? O al negocio local, ¿cierto? De su comuna, de su cuadra.
Claro, está la vecina que está haciendo pan amasado también y que están empezando a hacer estas pequeñas emprendimientos en la emergencia. Estamos conversando con el director de Núcleo Millennium. Se nos perdió ahí por algún momento tu audio, Fabián, si quieres repetir la última idea.
No, lo que te decía yo, que yo creo que tienes que apuntalar a la gente, ¿sí? ¿Me escuchas o no?
Sí, te escucho.
Okay. Sí, ya, apuntalar a la gente, ¿cierto? A través de estos bonos, de esta forma de hacer, de estas transferencias, y por otro lado, a los pequeños y medianos empresarios.
Exactamente.
Necesitas que a la vuelta, ¿cierto?, de que salgamos de acá, esas empresas, o sea, pequeñas empresas, puedan generar empleo. Porque si tú no haces nada en ese lado de la economía, digámoslo, y sigues apuntalando a la gente a través de bonos, termina eso, se te va a caer la plata, porque en algún momento, digámoslo también seriamente, no, esta plata, la plata no es infinita, no podemos endeudarnos infinitamente como país, no tenemos ahorros infinitos. Entonces, en algún momento, cuando pase esto en un par de meses, tienes que volver al trabajo. Pero si no tienes dónde trabajar, porque no ayudaste a los pequeños y a los medianos empresarios, ¿cierto?, a mantener sus negocios andando de alguna manera, no te va a servir de nada. Entonces,
claro, además que
también ese lado.
Ahí también está ese grupo de personas que no están en los cuatro quintiles más vulnerables, pero que en su gran mayoría trabajan de manera independiente sus pequeños emprendimientos que en este momento están haciendo crisis grave. Y además, como clarísimo, sabemos, el sistema chileno permite que uno viva en un constante equilibrio muy precario, ¿no? Entonces, frente a una caída, frente a una enfermedad, frente a una crisis, inmediatamente puede caer.
Absolutamente. Por eso es importante también esa parte. Aunque uno no esté en los quintiles más pobres, muchos de esas personas son las que generan el empleo. Ajá. Y necesitamos, después de esta crisis, que sigan generando empleo, porque si no vamos a quedar en una crisis un poquito más fuerte después.
Por supuesto. Bueno, hay muchísimo que hablar. Fabián, te damos muchas gracias y seguramente, como esto va para largo, vamos a volver a conversar para que vayamos evaluando cuáles son las medidas que se están tomando y cuáles son las que se deberían estar tomando. Hemos conversado con el director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, Fabián Duarte. Muchas gracias por hablar con ese más, por Fabián.
Muchas gracias por la invitación y encantado, vuelvo cuando me inviten.
Por supuesto, contaremos contigo. Te invito a ti y también a nuestros auditores y auditoras que se queden cerrando este semáforo con esta microcalle de nuestro compañero Raúl Rodríguez, que desde España nos está contando distintas maneras en que se está viviendo la cuarentena en distintos lugares del mundo. Con eso cerramos, que tengan un buen fin de semana. Chao.
La microcalle, historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Nos hemos concentrado en algunos países de Sudamérica y también en Europa, que fue, hasta hace algunos días, el centro de la pandemia. Sin embargo, el centro de la pandemia es Estados Unidos. Nos vamos a la ciudad donde se originó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Esta es la historia de Beatriz.
Hola, mi nombre es Beatriz Valdés, soy chilena, vivo hace casi 2 años en el estado de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. Acá fue donde comenzó la pandemia, ahora salí a dar una vuelta a la manzana porque se puede, afortunadamente no hay cuarentena total declarada, sí con la mayor sugerencia de que la gente que pueda quedarse en su casa se quede. Acá hace como ya casi 2 semanas o 1 semana, ya perdí un poco la noción del tiempo, ya cerraron todos los negocios que no fueran esenciales. Quedaron los supermercados, las farmacias, tiendas de bencina. Acá, bueno, la marihuana es legal, las tiendas de marihuana siguen abiertas, las licorerías también. Es bien especial salir a la calle en situaciones así. Bueno, ahora aparte está lloviendo, pero en esta ciudad no detiene mucho a las personas. Es raro, poca gente, la gente que se encuentra se cambia de veredas en lo posible. Ahora, en otro momento quizás hubiera sido raro, ahora no lo es. Como que todos estamos como en la premisa de cuidarnos los que podemos. Los primeros días fueron muy extraños. Aparte, en Seattle llegó el primer caso en todo Estados Unidos. Y esta ciudad es chiquitita, no es más de 1 millón de personas. Y tuvo la mala suerte de llegar a un hogar de ancianos. Entonces hubo muchas muertes en los primeros días. Y la situación, yo acá hago un trabajo voluntario en una radio y se empezó a notar en que ya los chistes de qué canciones calzan con 20 segundos para lavarse las manos empezaron a cambiar a, oye, vamos a tener que ir viendo día a día cómo va evolucionando la cosa para ver si vamos a seguir trabajando. Y todos como con esta sensación de, ¿está pasando esto realmente? Hasta que llegó el momento en que fue como, ya listo, todos se van para casa. Ahora tenemos la suerte de que en Seattle hay mucha gente que trabaja en tecnología y que puede trabajar desde la casa con facilidad. Entonces todos ellos, desde que apareció el primer caso, fue como, ya, a las casas. Y todos empezaron a trabajar desde ahí. Entonces los colegios también cerraron. La gente está atrapada en sus casas con sus hijos, no sabiendo cómo enseñarles bien. Y todo eso ha sido como, wow, mucho. Y eso está pasando en todo el mundo, que es algo que a mí como chilena no me había pasado nunca. Todas las desgracias chilenas eran solo ahí. Afortunadamente yo me entero, o sea, ahora estoy más pendiente de las noticias de Chile, más que de acá, porque acá son demasiadas personas, demasiado número. Y no tengo cabeza para preocuparme de 2 países en este momento. Toda mi familia y amigos viven en Chile, así que estoy pendiente más de eso. Pero es bien raro. Ayer con mi marido salimos a caminar y veíamos los árboles y era como, acá está empezando la primavera y era como, qué hermoso el árbol. Y todas estas cosas como, necesitábamos una pandemia para darnos cuenta. Todas las reflexiones personales que ha sacado esta situación, yo creo que por pase lo que pase en el futuro, no la vamos a poder desaprender. todo lo que hemos construido ahora como comunidad, como conocerse con los vecinos, todo eso va a tener que traer algo mejor. Así que dentro de todo, frente a esta situación sin precedentes, tengo una luz de esperanza de que va a salir lo mejor de las personas, dentro de la reflexión que cada uno haga.
La microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.